If you're a maintenance supervisor at a manufacturing facility and your machinery isn't working right, Grainger knows you need to understand what's wrong as soon as possible. So when a conveyor motor falters, Grainger offers diagnostic tools like calibration kits and multimeters to help you identify and fix the problem. With Grainger, you can be confident you have everything you need to keep your facility running smoothly. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Básicos presentado por Arepas Coffee and Shop, la primera arepera en el metro de Madrid. Básico también es presentado por Franelas Pacupay, lleva a Venezuela contigo por el mundo entero. Básicos presentado por Aventura Dental Arts. Y a nombre de Get It Trader, ¿quieres tener más conocimientos acerca del trading? Visita www.getittrader.com. ¿Quieres tener más conocimientos acerca del trading? ¿Eres apasionado y un buscador incansable del éxito y lograr tu libertad financiera? Mis amigos de Get It Trader tienen la herramienta adecuada para ti. Aprende de la mano del CEO Alexander Silva su metodología, su estrategia de trabajo y de un equipo totalmente capacitado para asistirte. A través de su página web GetItTrader.com encontrarás todos los servicios que ofrecen. Además, pueden seguirlo en su canal de YouTube y Twitch, GetItTrader. GetItTrader también cuenta con un portal de noticias llamado GetItToday, donde encontrarás las noticias actuales del mundo bursátil que te ayudarán a tomar mejores decisiones. Únete a su comunidad de Telegram y síguelo por todas las redes sociales. Instagram, @GetItTrader, Twitter, @GetItTrader y @GetItToday. Hoy es martes 22 de febrero del año 2022. Bienvenidos a Básico, el podcast.
Esencial, fundamental, elemental, primordial. El podcast de Chatén es Básico.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis Chatén, bienvenidos de nuevo al podcast. Miren, quería comenzar este episodio, primero que nada, pidiéndoles disculpas porque ayer no hubo capítulo nuevo de Básico el Podcast. Les explico, aquí en los Estados Unidos se celebra el Día de los Presidentes, así que es un día feriado. Y como bien saben, venezolano que se respete, venezolano que toma y aprovecha día feriado. De hecho, ayer estaba yo de regreso de la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, donde tuve presentación el fin de semana. Y primero que nada quiero agradecer inmensamente a quienes me recibieron y organizaron la presentación allá. Muchísimas gracias a Carlos y a su esposa Wendy por todas las atenciones, por la amabilidad. Fueron muy muy gentiles conmigo. Luego quiero agradecer por supuesto al público que se acercó al Comedy Zone, que es una cadena de locales dedicados al stand-up, a la comedia, que se encuentra a lo largo y ancho del territorio americano y que es legendaria. Pero volviendo al público, muchísimas gracias porque seguramente ustedes pueden imaginarlo. El público es el compañero, la dupla del ejecutante en el show. Y un buen público hace que un show se vaya al cielo. Se vaya al cielo en improvisación, en ritmo, en ganas de hacerlo bien, de hacerlo mejor. Y ese fue el público que tuve en Charlotte. Muchísimas gracias de verdad por estar ahí. Del Comedy Zone, ¿qué les puedo decir? Es un lugar que cuando uno entra se le eriza la piel al ver en sus pasillos las fotografías de los comediantes de amplia trayectoria, nacidos, criados y, bueno, echados a la fama en el mundo entero, que pasan por ahí, y solamente tener la oportunidad de pisar ese escenario es algo que a uno le emociona. Con permiso, me van a disculpar, pero yo estoy con una baja de café insólito. Aquí está, miren, mi taza de café. Recuerden ustedes que está disponible en mi tienda de Instagram. Hashtag Chatén Influencer. Hashtag todo el mundo vende una vaina. Hashtag yo también. Con permiso. Bueno, y algo a destacar este fin de semana. Si ustedes me conocen bien, si ustedes han seguido mi carrera, si ustedes me han escuchado desde hace años trabajando para la radio o la televisión, saben que yo sufro de lumbago. Sufro de un lumbago que ya... O sea, si algo tiene mi lumbago es que es un lumbago leal. Es un lumbago leal en el sentido de que él aparece periódicamente, no falla la cita, no engaña, o sea, no desaparece de pronto y uno dice, uy, ¿será que se me quitó? ¿Qué más nunca me va a dar? No, mi lumbago es puntual. Mi lumbago tiene una agenda, tiene un propósito. Y bueno, pues nada, me dio lumbago la semana pasada. Y volviendo a la lealtad que tiene Milumbago es un caballero. Milumbago es un caballero. Dura una semana exacta el dolor de lumbago en mi persona. O sea, es de martes a martes, de lunes a lunes, de miércoles a miércoles. No pela. O sea, es un lumbago semanal. Es como un timeshare terrible, lumbar, que bueno, que me hace la vida miserable. Y el viaje a Charlotte se vio seriamente amenazado por el lumbago. Yo jamás en la vida habría anunciado esto por las redes, porque no. ¿Cómo espantar al público de Carolina del Norte? No, no hace. No, imposible. Pero faltando un día, yo viajé el domingo. Faltando un día, el sábado de la mañana, le digo a mi esposa, si esto no se me quita hoy, vamos a estar en serios problemas mañana, porque además yo viajo solo. Yo viajo solo. Y bueno, pues eso fue inyección por aquí, inyección por allá. Esto, injerto de mango, injerto de... Me pusieron una nalga de titanio. Todas las cosas, había por haber, me las hicieron. Y llegué yo, estoy convencido, a Charlotte absolutamente drogado. Bajo el efecto de la droga. Miren, yo soy una persona, a mí me gustan las cosas rápidas, me muevo rápido, me gusta que las cosas sucedan rápido. Cuando estoy en el aeropuerto, yo camino rápido, yo me acostumbré a caminar rápido, ¿no? Y creo que es algo que siempre he admirado de la ciudad de Nueva York. La gente en Nueva York en la calle camina rápido, o sea, va con un ritmo ahí, hay un tema con el reloj, hay que llegar, hay que montarse en el tren, hay que cumplir con... No lo sé, o sea, visualizo la velocidad con que me gusta que transcurran mis cosas con el ritmo en las calles de la ciudad de Nueva York. Y con este lumbago, cuando me bajo yo solo de mi carro en el estacionamiento del aeropuerto de Miami y doy el primer paso, digo, esto va a tomar tiempo. Y así fue, señores. Me fui caminando por el pasillo principal del aeropuerto de Miami como si fuera uno de esos videos. Yo creo recordar que los Rolling Stones tenían uno así, donde Mick Jagger iba como despacito y todo sucedía muy rápido a su alrededor. Pasaba la gente como en cámara rápida. Así me sentí yo en el aeropuerto de Miami, despacio. Además que cada paso venía acompañado de un era como una lucha mía conmigo mismo por desplazarme. Y bueno, podrán imaginar el paso por el control de metales en el aeropuerto. Solamente intentar agacharme para quitarme los zapatos. Agacharme para ponerme los zapatos. Por el amor de Dios, estuve a punto de viajar con un coco liso. Con un coco liso, algo que no llevara zapatos. Unas alpargatas, una cosa. Pero bueno, llegué al aeropuerto. Logré subir al avión. Y estando en el avión, sucedió algo completamente inesperado. Algo que no estaba en mi imaginación que podría pasar. Y fue el momento en el que el avión agarró la velocidad inicial para despegar. Esa presión, ¿verdad? Que de pronto la espalda ejerce contra el asiento porque estamos despegando. Señores, yo no pegué un grito porque dije, van a pensar que soy un terrorista. Hay mucha sensibilidad en el tema aéreo aquí en los Estados Unidos en este momento y me van a bajar. Pero me tragué ese grito como todo un varón, ¿oyeron? Como todo un varón. Llegué a Charlotte. Y bueno, nada, ahí el cóctel de recomendaciones que me hicieron todas mis amistades cercanas, incluyendo mi familia, hizo efecto y el show fue un completo éxito. Así que estoy muy contento por la visita a Charlotte. Al día de hoy creo que queda apenas un 5% del lumbago. Y bueno, nada, esto, prueba superada.
Escuchas el podcast de Chatén. Básico.
Ahora un breve corte para publicidad.
Aventura Dental Arts es un centro odontológico que reúne a profesionales expertos que cuentan con la tecnología odontológica más avanzada. Para garantizar que los resultados obtenidos sean óptimos y la experiencia sea grata y relajada.
Sometimes I'm so numb.
Estrena una sonrisa espléndida, diseñada por los profesionales de Aventura Dental Arts. Disfruta la comedia y ríe sin complejos. Ah, y pregunta por Nuria Otero, mi cuñada. ¿Cómo no llevar en el corazón a Venezuela? ¿Cómo no llevarla en la mente? Pero más aún, ¿cómo no llevarla en el pecho? Aquí hay, les quiero mostrar esta belleza de franela de Pacupay que me han mandado mis amigos de Pacupay, la esfera de Soto en este caso, que está ubicada en la autopista en Caracas, Venezuela, en nuestro país. Y miren qué bonita está, la sobriedad además del diseño. Yo esta me la voy a poner en la próxima función, en Charlotte, voy a usar esta que está acá. Y son franelas de muy alta calidad, están confeccionadas con tela de primera y los diseños son increíbles. Ustedes solamente tienen que darse una vuelta por su cuenta en Instagram, @pacupay, o pasarse por su página web www.pacupay.com, y ahí van a encontrar todos los diseños, todos los diseños. Ellos están trabajando desde Barcelona, España, con muchísimo amor por Venezuela, con muchas ganas de que la gente sienta la alegría de ponerse estas t-shirts, como las llaman también, en la mañana o en el momento que sea, para reflejar el orgullo de ser venezolano en cualquier rincón de este planeta. Les invito entonces a que vean, en estos días les mostré la de Los Roques, voy por la segunda, que es la Esfera de Soto, y tienen muchísimos diseños más. www.pacupay.com. Acá está. Digamos que ustedes van camino a la universidad, van ustedes rumbo al trabajo, o vienen de regreso, o están haciendo una pausa, pero van tomando el metro en la estación de Moncloa, en Madrid, y dicen, me provoca una arepa. Las mejores arepas en España. Las van a probar en Arepas Coffee and Shop, la primera arepera en el metro de Madrid. Sus arepas han cautivado no solo a venezolanos y españoles, sino a personas de todo el mundo que transitan por una de las estaciones más concurridas e importantes en España. Visítalos en Madrid, en la estación de Moncloa, planta 2, local 7, y próximamente en la calle Ríos Rosas, 45. Los pueden seguir, además, para que se mueran de la ansiedad de probar una de esas maravillas que preparan allá. Síganlos en Instagram, @arepascoffeeandshop.
Ahora de vuelta al programa.
Muy bien, demos un breve repaso a algunas de las informaciones que hoy día sorprenden en distintas partes del mundo.
Breve y esencial, así es el reporte básico.
Comenzamos. Vladimir Putin reconoció a las regiones de Donetsk y Lugansk como repúblicas independientes de Ucrania, mientras la mayoría de los presidentes de las naciones del mundo reconocen a Donetsk y Lugansk como primos lejanos de los enanos de Blancanieves. En el mismo orden de ideas, Putin no reconoce el rompimiento entre Christian y Belinda. Repito, no reconoce el rompimiento entre Christian y Belinda. Dice que algo tan bello no se puede acabar. Y sí reconoce, repito, sí reconoce que en ocasiones resulta tremendamente inexpresivo.
Anota que te lo dije.
Mientras cruzaban la frontera, un militar ruso se quejaba. Cuando nos metimos en Venezuela, no hubo tanto escándalo. Y otro respondió, porque lo hicimos poquito a poquito. La bolsa de valores de Moscú volvió a caer tras la ofensiva rusa en Ucrania. El actor Leonardo DiCaprio fue enfático y recomendó no mirar abajo.
¿Cómo es posible?
Estados Unidos prometió mano dura con Rusia y envió dos sondas al espacio en busca de nuevas sanciones porque las que tenían se les acabaron.
Cambio de página.
Australia reabrió sus fronteras tras mantenerlas cerradas 2 años debido a la pandemia. No. Excepto para Djokovic. Djokovic no. Malo Djokovic. Las primeras palabras del primer turista que ingresó a Australia tras la reapertura de sus fronteras fueron: aquí huele a canguro encerrado.
En otro desorden de ideas.
Un hacker robó NFTs cuyo valor suma 1.7 millones de dólares. Tras cometer el atraco virtual, el asaltante pintó una paloma virtual que ya se cotiza en 2.3 millones de dólares entre los compradores de NFTs.
Información que no necesitas saber.
Antes de despedir el reporte de hoy, una fotografía del Pollo Carvajal. No olvidemos al Pollo Carvajal. La justicia de Estados Unidos lo espera. El Pollo Carvajal. Y un Twinkie. Esto es un Twinkie. Un pastelito relleno con crema inventado en 1930. El Twinkie.
Misterioso, intrigante, desinformativo, fornido y romántico. Este fue el reporte básico con Luis Chatén.
Mi invitado de hoy es un actor nacido en el estado de la Florida. Es parte importante del elenco de una película que está por estrenarse. Se llama TQM. Bienvenido, Gabriel Tarantini. ¿Cómo estás, Gabriel?
Muy bien, Luis. ¿Cómo estás tú?
Contento de conversar contigo. Oye, lo primero que llama la atención, y tengo que repetirlo, porque ya te lo dije fuera de cámara, como se dice, que me impresionó la imagen tuya con los instrumentos detrás. Ahora que ves una guitarra, son guitarras todas, ¿no? Las tres.
Son guitarras todas, son guitarras.
Pero en un principio pensé que eran cuatro, entonces dije, pero este hombre está en Barquisimeto.
ojalá. Ojalá. Pero bueno, está querida Venezuela.
¿Dónde estás?
Estoy en Los Ángeles. Tengo ya acá 8 años viviendo, buscando el sueño del entretenimiento americano. Pero sí, Los Ángeles se ha convertido en mi casa. Un poco seco, pero...
¿Pero seco en qué forma?
Seco literalmente el clima. O sea, aquí... ¿Ah, sí? Aquí, en vez de allá como en Miami, que uno sale y ya está como totalmente empapado en humedad, aquí es todo lo contrario.
Es una ciudad muy sexy. ¿Qué quieres que te diga, Gabriel?
También.
Mira, pero esa... A ver, esa pasión por el tema del entretenimiento, por entretener, por el cine, la actuación, ¿de dónde proviene en tu caso?
Mira, creo que la primera vez que me monté en un escenario fue en Italia. Yo estaba viviendo en Italia me castearon para una obra de teatro del colegio llamada Pinocho. Obviamente, por obvias razones, yo fui Pinocho. Y esa fue la primera vez que yo me monté en un escenario como de corazón. Dije, ok, esto puede ser lo que quiera hacer el resto de mi vida, contar historias. Pero todavía era muy chiquito, tenía 14 años, no estaba muy claro de verdad lo que quería hacer. Hasta que me llegó la oportunidad justamente viviendo en Venezuela, cuando nos regresamos, como a los 16 años de participar en Somos Tú y Yo. Y esa fue... digamos, mi primer acercamiento al mundo del entretenimiento profesionalmente. Ajá. Y dije, ok, las cosas funcionan así, no es como que uno puede hacer lo que le dé la gana, hay un productor, hay un jefe, uno tiene que decir líneas, tiene que parar en cierto sitio, ok, ya sé cómo funciona, creo que esto es lo que quiero por el resto de mi vida.
En este momento, y además ganar dinero, porque también se cobra. ¿Tú recuerdas cuánto cobraste en tu primera actuación? ¿Recuerdas eso?
Equivalente a hoy en día serán 2 bolívares. Algo así. Cuando todavía se ganaban bolívares, ¿no?
Claro, claro. Bueno, pero serían 2 bolívares de los de antes, que todavía son es que 2 bolívares nunca fueron mucha plata, no. Yo recuerde.
Exacto. Pero sí, digamos que esa fue mi primera experiencia profesional con todo puesto. Hasta, digamos, uno en el mundo del entretenimiento no necesariamente... hay gente que lo hace por fama, hay gente que lo hace por reconocimiento social o lo que tú quieras, más no, digamos, yo nunca lo he hecho por eso, pero hasta en ese proyecto, en Somos Tú y Yo, llegó, o sea, era el paquete completo, porque llegó también el reconocimiento profesional, porque pues nosotros sí fuimos bastante vistos en Venezuela y hasta fuera de Venezuela. Sí. Entonces, literalmente, esa fue mi primera experiencia empapado totalmente en el mundo del entretenimiento. Y dije, ok, yo creo que podría
hacer familia, esto. ¿Tu familia lo reconoció así? ¿Tu familia dijo, mira, esto que está pasando con Gabriel amerita que le demos todo el apoyo para que él se dedique a esto?
Digamos, yo les dije que quería ser actor. Y les dije que si querían yo podía interpretar un doctor, un abogado, lo que sea. Ellos no estaban tan emocionados de que yo fuera actor, pero yo después les dije, mira, yo puedo hacer todas las profesiones que ustedes quieran al mismo tiempo. Entonces, ayúdenme y yo les prometo que yo voy a ser doctor, astronauta.
Claro, claro. Y así doctor, cuando tu mamá tenga una reunión en la casa con las amigas, tú puedes actuar y llegar de sorpresa y decirle que vienes a hacer una operación de corazón abierto.
Exactamente, que quién necesita operación de corazón abierto. Gracias. Y listo. Entonces, ¿por qué limitarme a una sola profesión?
Claro. Pero es que además Somos Tú y Yo tuvo una penetración importante. De ahí salieron muchos artistas, hicieron una plataforma importante para seguir adelante.
Correcto, correcto. Yo creo que y todos seguimos muy, muy en contacto. No, digamos que no hablamos todos los días, no nos tomamos un café todos los días, pero Pero sí seguimos en contacto y creo que fue muy, muy buena plataforma y trampolín para exportar talento venezolano.
Ahora, tu arribo a la ciudad de Los Ángeles, ¿te pasó como esas historias que uno escucha de tantísimos artistas muy, muy talentosos que, bueno, que tienen que atender mesas, que tienen que hacer cosas para las que no están medianamente, digamos, enfocados con tal de ir escalando una estabilidad económica que les permita llegar a coronar su sueño?
Sí, pues yo fui muy afortunado en que justamente cuando yo llegué a Los Ángeles ya estábamos transicionando a la era del Uber. Entonces a mí sí me tocó hacer bastante Uber cuando me vine para acá. También porque obviamente pues quería ayudar a mi familia, todavía estaba estudiando y quería, digamos, por lo menos cubrirme yo mis gastos. Y cubrirme mi renta aquí, mis cuestiones de mi comida, mi cuestión, y que mi familia me ayudara con la educación. Pero no, creo que también no hubiera sido muy bueno en el mundo del servicio, porque soy muy tosco, pero bueno.
¿Y pero te ayudó en alguna forma, Gabriel, esa experiencia con Uber en el plano actoral?
Sí, yo creo que sí. Fíjate que no solo por el hecho de que... yo creo que me ayudó fue en estar expuesto a todo tipo de gente, ¿no? A acabármela dentro de cualquier tipo de situación, porque de hecho se me montaron dos o tres actores que tuve que darle ride de un sitio, me acuerdo, de su casa al estudio, y eso fue un poco como, wow, ojalá algún día yo pueda pedir un Uber de mi casa al estudio, ¿no? Pero creo que sí, me ayudó justamente a eso, como estar abierto a la gente, a las historias, a jugarme a cualquier tipo de situación que se presentara ese día de Uber.
Mira, y es difícil realmente llegar, o sea, llegarle a un director importante, a guionistas, a productores en Los Ángeles. O es como lo comentan, que de repente vas a un lugar y te encuentras o sea, la gente que reconoce, que sabe quién es un productor de peso en la ciudad. Sí. Comiendo una hamburguesa y te puedes acercar a picharle una idea. ¿Qué tan cercano, qué tan real es Hollywood?
Eso, yo creo, mira, es bastante real. Eso que tú dices, sí sucede. Sí te puedes encontrar productores, te puedes encontrar escritores, te puedes encontrar otros actores. En cualquier sitio, en el Starbucks, en la mañana, tomándote un café, ¿me entiendes? Ahora, pues obviamente, como tú, hay 3.000 más que se le acercan todos los días a decirle, mira, este es mi foto y mi hoja de vida, ¿cómo estás? Dame trabajo, ¿me entiendes? Entonces yo, sí se puede, pero al mismo tiempo aquí en Los Ángeles no hay fórmula. Y yo creo que tampoco en el mundo del entretenimiento hay fórmula, ¿no? No es A más B es igual a C. Simplemente yo lo que he tratado de hacer es que he tratado que mi trabajo hasta ahora hable solo. Y yo creo que eso también ayuda muchísimo en temas de que te caiga la gente correcta, te caiga la gente que quiera trabajar contigo, que esté interesada en crear y contar historias contigo. Porque pues no es como que estás pidiendo trabajo, porque trabajo uno siempre pide, pero más bien se está dando natural de esa forma, se está dando, empieza como más un proceso creativo de, ok, mira, yo creo que tú me puedes ayudar a contar esta historia y creo que podríamos crear algo súper chévere y contar una historia súper chévere. Entonces, yo trato por lo menos de que eso fluya solo. Ahora, de que puedo ir a Beverly Hills a quedarme todo el día a tocar a la puerta a Quentin Tarantino, con mucho gusto. Lo que pasa es que no me va a abrir, me van a abrir los perros.
Que están muy bien entrenados y saben abrir la puerta. Mira, Gabriel,
me encanta la sangre, como tal.
Vamos a hablar ahora de la película TQM, que entiendo ya fue estrenada y la gente lo puede ver en Latinoamérica, en cualquier parte del mundo se puede ver en Amazon Prime.
Correcto, sí, okay. En Latinoamérica, sí, en toda Latinoamérica y toda Estados Unidos.
Ok, la película fue realizada en español.
Sí, sí.
Ok, ok. ¿Qué tal el género del suspenso, del misterio, del terror? ¿Cómo te fue con eso?
Para mí fue bastante chévere porque es primera vez que hago algo de suspenso. Fue totalmente diferente. También obviamente veníamos de muchos trabajos de televisión donde se trabaja diferente, no quiere decir bien o mal, o mejor o lo que sea, sino es diferente. Yo creo que todos los medios tienen una manera de hacerse. Y justamente esta transición fue bastante abrupta, porque no solo es cine, sino que es suspenso, y no solo es cine y suspenso, sino también es cine independiente, que es totalmente diferente a cualquier cosa que se puedan imaginar de Hollywood, de un gran budget, de lo que ustedes tengan en mente de cómo se hacen películas. Porque pues esta película me empujó y me sacó de zona de confort a no solo buscar otras maneras de estar concentrado en el set, sino como que explorar ya yo mismo como actor cosas que son un poquito más específicas para que la historia, el objetivo de la historia se sucediera.
Corrígeme si me equivoco, cuando las películas son de un presupuesto no tan amplio como las de los grandes estudios en Hollywood, el éxito de la película recae inmensamente, entre otras cosas, en el talento de los actores y en la creatividad que tengan los realizadores de poder contar la historia apoyados en recursos que no cuesten tanta plata. Entonces, a mi parecer, oye, eso hace muy interesante, pero también requiere mucho de quienes participen en el proyecto entregar lo mejor de sí mismo.
Totalmente, es un sacrificio muy grande. Para contarte más o menos y agregar a lo que estás diciendo, digamos, esta película nosotros la grabamos en 12 días, porque eso es lo que había. Sí.
Ah, no, entonces hicieron en iPhone. Ni siquiera, pero espérate, ni siquiera en el Motorola ladrillo.
Nosotros grabamos esa película en 12 días porque era lo que teníamos de presupuesto, con un crew limitado por temas de pandemia, en una sola locación, y con 5 actores. En cine, 5 actores te pueden valer muchísimo, la verdad, si tienen bastante talento, que este fue el caso con Sari Mesa, Paola Sara, Ana Carolina Grajales y Ana Silvetti. De verdad que yo me divertí demasiado y me ayudaron muchísimo en el set a contar la historia. Pero digamos, todos esos son factores que normalmente las películas de Hollywood pueden resolver con plata, porque en realidad el dinero no necesariamente te compra calidad. Obviamente yo creo que viene ya puesta con cualquier tipo de dinero que tengas, sino que lo más importante es que te compra tiempo, porque en el cine, si no tienes tiempo, no se pueden hacer las cosas bien. Entonces, en 12 días, habla muchísimo del esfuerzo y el sacrificio que todo el mundo tuvo que hacer durante esos días.
Claro, Gabriel, pero mira tú qué afortunados ustedes. Al menos ustedes eran 5 actores. Hay una de las películas con menor presupuesto que se ha hecho en la historia del cine, que es El Náufrago, que se hizo con un solo actor, Tom Hanks, y una pelota de voleibol. Imagínate tú.
Y 30 millones de dólares. Muy importante que vamos a tocar.
Yo estaba pensando, ¿quién lo dirá? Él o yo.
La pelota de voleibol, yo no me imagino que no habrá cobrado dos cositas, ¿no?
No supimos más nada de esa pelota de voleibol más nunca. O sea, así pues habrá hecho plata esa pelota.
Pues por eso te digo, él dijo, yo voy a terminar esta película y literalmente me voy a perder en el mar. No me van a volver a ver más nunca.
A lo mejor se operó y ya no es pelota de voleibol, sino es pelota de badminton. Mira, Gabriel, cuéntame un poco la premisa, la historia de TQM.
Ok, muy simple. Una doctora, una psiquiatra muy famosa de México, trata de poner a prueba a sus 3 hijos para ver quién se va a quedar con la herencia de la familia. Hay un solo pequeño obstáculo, que es uno de sus pacientes, y ese paciente soy yo. Entonces, prácticamente, ellos tienen que ver cómo hacen para resolver los acertijos de la doctora Elizabeth, superar el obstáculo de Miguel Ángel y ver quién se queda con la herencia.
Mira, yo te pregunté, o sea, te pedí que tú contaras de qué va la película, porque recibí el material promocional de la misma, leí la nota y mientras estaba leyendo la nota dije, viejo, esta nota me está contando demasiado. La nota de prensa me está contando la película. Entonces dije, ¿será prudente que yo cuente esto? Te preferí que lo contaras tú.
No, nosotros creo que estamos entrenados ya, ¿sabes cuántas veces tenía que decir eso? Y trato de cambiarlo, ¿no? Trato de usar otras palabras, bueno, ya, pero ya he tenido que decirlo varias veces. Sí, la nota de prensa estaba bastante
sí, expuesta. Sí, está amplia. Sí. Mi recomendación, quítenle el último párrafo. Mira, Gabriel, ¿Qué representa hoy día? Porque antes, producir una película, trabajar una película, el elenco de una película, el gran sueño era llevar esa película a la gran pantalla, o sea, verla en el cine y convocar a los amigos y la premiere, etc. En el caso de ustedes y de muchísimas producciones en el mundo entero, más ahora después de la pandemia, estos grandes estrenos se han trasladado a las plataformas digitales. En el caso de ustedes es Amazon Prime. ¿Cómo fue la celebración? ¿Qué pasó?
Mira, yo creo que, bueno, hoy en día creo que la mayor... Hay diversas maneras de contar historias y de ver cómo tú... cómo quieres exponer esa historia al mundo, ¿no? Existe todavía el hecho de que todo el mundo... Bueno, a mí me encanta la experiencia del cine. O sea, a mí me encantaría que TQM hubiera sido soltada en cines. Porque yo creo que la experiencia verdadera del cine todavía, hoy en día, tiene que ser vigente y tiene que ser respetada. No hay manera de que con los 1.500.000 equipos de sonido o proyectores o luces o sofá que puedas comprar que se mueva, no hay manera de que tengas la misma experiencia que sentarte en un cine y ver una película por 2 horas. Al mismo tiempo, uno tiene que analizar exactamente qué es lo que quiere hacer con la película, ¿no? En este caso, yo creo que era un debut para todo el mundo. Bueno, para Ana Silvetti no, pero y mucho menos para Pablo Azar y Ana Carolina Grajales, pero por ejemplo, para mí es mi primer protagónico y mi primer largometraje, al igual que Sari y al igual que Oren Stambul.
Bueno, el director es venezolano también.
El director es venezolano, Oren, sí. Ajá. Entonces, yo creo que fue bastante inteligente usar las plataformas donde podríamos abarcar todo el público posible, sobre todo en Latinoamérica, que es un mercado que está creciendo muchísimo en temas de consumo de streaming. Y la verdad es que no, o sea, no me puedo quejar, sí, me hubiera, bueno, en verdad sí la vimos como te estaba contando off camera, que sí la vimos en el cine, una premiere allá en la calle 8, en el Tower Cinema, y de verdad que eso fue una experiencia subhumana, porque nunca me había visto en una pantalla de cine tan grande, y es muy raro, la nariz definitivamente es más grande. pero así que sí tuve esa experiencia, pero al mismo tiempo, creo que nos ayuda muchísimo estar en las plataformas como Amazon Prime y al igual que muchas otras. Uh-huh. Y mientras más la gente consuma y más la gente vea y más la gente se lance dentro de estas historias, más nosotros vamos a poder contar, no solo nosotros, sino también otra gente que quiera contar historias. Yo creo que también un ejemplo de esta película justamente es el hecho de que si tienes una buena historia, Y tienes, a ver, nosotros lo decíamos por broma, pero en realidad uno tiene un teléfono increíble con una cámara increíble donde se han hecho películas que han llegado.
Y hay festivales ya que premian las producciones hechas en teléfonos inteligentes.
Exactamente. Entonces, uno si tiene una buena historia, uno puede contarla y puede hacer una película y puede llegar hasta estos puntos. Lo que se necesita son ganas y como te dije, lo repito mucho, pero una buena historia es bastante importante.
Mira, Gabriel, y en esta película, una de las cosas, a mí me encantan las películas de suspenso. Me encanta que de verdad sentir, además con la dificultad de que uno ha visto tanta cosa y que el mundo real se ha tornado tan complicado y tan siniestro. O sea, cuando una película realmente logra atraparme y ponerme nervioso, yo lo celebro. Hay un momento en TQM donde tú digas, aquí se produce un twist y siendo tú además el personaje que lleva esa carga psicológica, que uno diga, oye, viejo, no me lo esperaba, me quito el sombrero.
Sí, para mí es muy difícil decirte eso porque me supe la historia del principio. Entonces siempre supe desde un principio, pero sí me acuerdo leer el libreto por primera vez y haber dicho, es que... ¿Cómo lo cuento sin decir spoiler para la gente que no lo ve?
Pero sí sentiste que había un twist que inesperado.
Totalmente. Hay un twist inesperado casi al final. Sí. Donde de verdad yo no me lo esperaba, que tiene que ver justamente con mi personaje. Y que de hecho hay una historia bastante chévere detrás de eso, porque la primera vez que yo me leí el libreto, justamente con conversaciones con Oren, yo le dije, mira Oren, esto está increíble, de verdad. Tienes una historia redondita y súper chévere. Pero me gustaría que si voy a interpretar el personaje, le demos un objetivo social bastante importante. Y es justamente lo del tema de la salud mental, de hablar y de hacer la película bandera, de tratar de romper con tabús de la charla y de la plática de la salud mental, porque pues hay mucha gente allá afuera que todavía se siente muy cohibida con el tema de hablar libremente sobre que se siente mal. O sea, y no solo, digamos, mi personaje es algo bastante particular porque es trastorno en personalidades múltiples y es una condición que está muy presente en el mundo, pero no es, digamos, lo más común, ¿no? Pero normalmente la gente tiene problemas de salud mental y no tienen como esa libertad de hablarlo porque la sociedad no los deja. Porque apenas dices algo, ¡ah! Ahí está el loquito. Que eso también a mí me parece una palabra súper degradante, sobre todo después de haber interpretado.
¿Vale? Y se le cierran las puertas laborales, el rechazo social, correcto.
Y entonces, y viene el otro problema, que es el no buscar ayuda por esa justa razón. Y la ayuda está allá afuera. Hay instituciones que tienen los recursos y la gente que quiere ayudar, que quiere tratar de hacerles entender que tienen que aceptar por lo que están pasando para poder empezar a sanar, ¿no? Sí. Entonces, creo que eso fue algo muy importante que nos sentamos Oren y yo a hablar y a decir, ok, no queremos que sea otra película de suspenso normal, donde la gente se sienta, come cotufas y ya por una hora y media simplemente vio algo que los entretuvo, sino tratar de meterle un mensajito que al fin y al cabo el cine creo que es lo que más importante tiene, ¿no? El hecho de,
claro, de empujar. Sí, de tener una misión, una misión que deje algo. Mira, Gabriel, ya para finalizar, después de interpretar un personaje tan intenso, o sea, que requiere de ti una profundidad y una transformación histriónica importante, ¿qué quisieras hacer? O sea, ¿con qué te quitas este traje para ponerte otro? O sea, ¿cuál sería para ti un personaje ideal?
¡Wow! bueno, te voy a hablar de dos cosas. Uno es mi sueño, que bueno, que obviamente pues ni soy inglés, ni todavía tengo la edad, pero me encantaría interpretar a James Bond. Yo creo que siempre fue, creo que en realidad él siempre fue mi superhéroe preferido, desde chiquito, siempre, siempre, siempre. Así que capaz, no sé, como no soy inglés, pues no sé, me invento un James Bond latino.
¿Por qué no? Fantástico, claro.
Pero de resto, yo creo que en general, cualquier tipo de personaje que me rete, como lo hizo justamente Miguel Ángel con TQM, creo que siempre lo voy a aceptar. Porque se trata justamente no solo de seguir trabajando, pero de seguir superándose. Y de seguir diciendo, yo puedo hacer esto y puedo hacer mucho más.
Bueno, te dejo un fuerte abrazo y felicidades por la película. Sé que muchísima gente lo va a ver. Recuerden, está en Amazon Prime. Se llama TQM. Y será hasta la próxima.
Claro que sí. Muchas gracias, Luis, de verdad, por tu tiempo.
Básico, el podcast de Luis Chatén.
Muchas gracias por acompañarme en esta edición de Básico, el podcast. Recuerden que esta es una producción de Lorena Marcano. El voiceover es de Marley Figué. Y el empaque del programa es de Jesús Carreño. Mi querido Jesús Carreño. Oigan, tengo excelentes noticias. Ya está a la venta la primera etapa de la gira por Europa que va a comenzar en junio de este año. Y estoy feliz porque comienza en Berlín, en Alemania. Jamás me he presentado y siquiera he visitado Berlín. Así que a ver cómo me escapo si hice un par de días para conocer un poco más de la ciudad. Pero el 12 de junio estaré iniciando la gira de Europa por Berlín. Las fechas ya se las voy a dar todas, pero la novedad, en este caso el anuncio, es que tengo las fechas de España. A ver, España. Miren, el 14 de junio me presento en Madrid. El día 25 de junio en Coruña. El 16 de junio en Valencia. 17 de junio, Barcelona. 19 de junio, Tenerife. Y el 2 de julio en Málaga. Como verán, tengo un salto, un brinco ahí en una de las fechas, pero bueno, no importa. Usted se organiza mentalmente. Sé que son personas muy inteligentes quienes escuchan este podcast. No podría ser de otra manera. Ahora bien, les recuerdo que el próximo show se va a realizar el 2 de marzo en México, DF. Primera vez que llevo básico al DF. Luego sigo acá en Miami. Regreso el 5 de marzo en Miami. 11 de marzo, Pittsburgh. Luego me voy a Canadá. 22 de abril, Vancouver. 23 de abril, Calgary. 24 de abril, Edmonton. 27 de abril, Ottawa. 29 de abril, Montreal. 30 de abril, Toronto. 25 de mayo, Medellín, Colombia. Saltamos a Colombia. 26 de mayo, Bogotá. 29 de mayo, Cúcuta, que es un show al que le tengo una expectativa tremenda por ser un show de frontera con mi querida Venezuela. Bueno, les espero y espero que hayan disfrutado de esta conversa con mi invitado. Espero que hayan disfrutado de la vida en este fin de semana largo para aquellos que me escuchan en los Estados Unidos. Y bueno, continuemos con la esperanza de que la paz se imponga sobre la guerra. Ya será hasta mañana.
Básico. If you're a custodial supervisor at a local high school, you know that cleanliness is key, and that the best place to get cleaning supplies is from Grainger. Grainger helps you stay fully stocked on the products you trust, from paper towels and disinfectants to floor scrubbers. Plus, you can rely on Grainger for easy reordering, so you never run out of what you need. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.